Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 14 de febrero de 2015. Resumimos las noticias de la semana en los siguientes titulares. La policía alerta de una estafa bancaria que ejecuta transferencias por internet. RapidShare dejará de funcionar el próximo 31 de marzo. Un mensaje falso de WhatsApp alerta de que el nuevo número de emergencias pasa a ser el 088. Facebook permite designar a un heredero digital que gestione nuestra cuenta en caso de muerte. La Policía Nacional ha alertado de un nuevo procedimiento de estafa bancaria que ejecuta transferencias fraudulentas en Internet, previa infección del equipo de la víctima con un virus informático. En un comunicado, la Dirección General de la Policía explica que esta práctica, que se viene produciendo en las últimas semanas, consiste en hacer creer a los usuarios que han recibido un ingreso erróneo en su cuenta, por lo que se exige su devolución. Así, cuando el usuario entra en su cuenta bancaria online y comprueba los movimientos, recibe un mensaje que le indica que ha recibido una transferencia de forma errónea por un determinado importe. Dicho mensaje invita a la víctima a realizar una transferencia para así devolver el dinero que supuestamente le ha sido abonado por error y se le facilita un enlace directo. Como la víctima no sospecha del mensaje al considerarlo como oficial, accede mediante el enlace a la supuesta devolución, sin saber que lo que realmente está ejecutando es una transferencia ilegítima con cargo a su cuenta. Para evitar este tipo de fraudes, la policía recomienda mantener actualizado el antivirus de los equipos informáticos.
IBM alertó de que la mayoría de las apps de citas son vulnerables a ataques de piratas informáticos, que pueden acceder a las cámaras de los usuarios, sus micrófonos, su ubicación u otra información. Los investigadores de IBM analizaron las 41 aplicaciones de citas más populares para el sistema operativo Android y concluyeron que más del 60% de ellas tienen problemas de seguridad que oscilan entre intermedios y severos. IBM no reveló los nombres de las 26 aplicaciones con problemas, pero sí informó de la situación a las compañías que las desarrollaron. Según un informe elaborado en 2013 por el Pew Research Center, unos 31 millones de norteamericanos han usado sitios web o aplicaciones de citas. Muchos usuarios usan y se fían de sus móviles para distintas aplicaciones. Esta confianza permite a los piratas informáticos explotar puntos débiles como las que encontramos en estas aplicaciones de citas, explicó en un comunicado Caleb Brown, vicepresidente de IBM Security. Brown animó a los usuarios a ser cuidadosos y no revelar demasiada información confidencial en estos sitios. IBM recomienda a los que utilicen este tipo de aplicaciones el usar contraseñas únicas que no utilicen en otras páginas, actualizar sus aplicaciones y utilizar conexiones seguras a Internet.
La compañía RapidShare, radicada en Suiza y una de las pioneras en facilitar el almacenamiento remoto y el intercambio online de archivos, ha anunciado en su propia página web su próxima clausura. Queridos usuarios, RapidShare dejará de estar activo el próximo 31 de marzo de 2015, señala una breve nota colgada en el portal del servicio. Esta misma nota de despedida pide a los usuarios que sean precavidos con sus datos personales, ya que después de la fecha señalada todas las cuentas dejarán de ser accesibles. Esta plataforma de alojamiento de archivos fue creada hace 12 años en Alemania por Christian Alexander Smith. Durante varios años fue uno de los sitios con más visitas de toda la red y competía directamente con el clausurado servicio de almacenamiento e intercambio de archivos Megupload. Con sede en Bar, Suiza, llegó a ser hace 5 años uno de los 50 sitios más visitados en Internet. No obstante, durante años la compañía fue objeto de acciones judiciales por parte de la industria de contenidos, por ser uno de los principales sitios de almacenamiento y descarga directa de archivos en donde se localizaban una mayor cantidad de contenidos protegidos por derechos de autor subidos a Internet sin autorización. Ya en 2009, en pleno boom de los sistemas de descargas directas como métodos alternativos a los intercambios P2P para descargar contenidos no autorizados, comenzaron a llover las demandas sobre RapidShare, pero la principal batalla legal contra RapidShare tuvo lugar en Alemania en 2007. La entidad alemana de gestión de derechos de autor, GEMA, obligó al cierre de RapidShare.de. No obstante, la compañía obtuvo importantes victorias legales. En 2010, un tribunal de Düsseldorf eximió a la empresa de su responsabilidad respecto a la distribución de material pirata y dictaminó que la compañía no era responsable de los contenidos que suben sus usuarios ni podía examinar individualmente cada elemento que almacena. De hecho, ni siquiera tenía la obligación de filtrar por palabras los contenidos que alojaba. La compañía modificó entonces su modelo de negocio para tratar de limpiar su imagen y desvincularse de las acusaciones de piratería. Así, eliminó en julio de 2010 el programa Rapid Points, un sistema de incentivos y recompensas por el que se premiaba con créditos a usuarios que subían y compartían más contenidos. Precisamente, este programa inducía a pensar que la empresa fomentaba el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor. También eliminó el sistema Rapid Donations, una pasarela de donaciones online. Un año más tarde, la justicia alemana consideraba suficiente las medidas antipiratería implementadas por el servicio a raíz de una demanda interpuesta por la compañía de videojuegos Atari, quien quería obligar a RapidShare a filtrar los contenidos que almacenaba para evitar la distribución ilícita de su éxito Alone in the Dark. El tribunal razonó entonces que existía un riesgo de borrado de archivos legales, mientras que la verificación de los contenidos sospechosos a mano se considera imposible, irracional o sin sentido. Sin embargo, el Supremo alemán impuso en 2013 que el sitio tenía la obligación de vigilar de forma activa los enlaces a material protegido por derechos de autor y, en su caso, bloquear los contenidos infractores. Eso sí, eximió a RapidShare de controlar o monitorear proactivamente los archivos que se subieran al sistema para garantizar la privacidad de sus usuarios. En cualquier caso, la compañía ya sufría una profunda crisis que obligó en 2013 a despedir a 3/4 de su plantilla. Las llamadas de voz gratuitas en WhatsApp están en fase beta y de momento solo han llegado a algunos terminales. La web BGR ya ha realizado las primeras pruebas con esta versión beta y al parecer el nuevo servicio funciona bien cuando se usa en 2G y en 3G. Según describe esta web, la función de llamadas de WhatsApp es sencilla de utilizar. El usuario sabrá si este servicio está disponible en su terminal porque verá en el chat un icono de un teléfono junto al nombre del contacto. WhatsApp también ha hecho algunos pequeños cambios en la interfaz de su aplicación, y al utilizar esta función aparecerá una pestaña donde se pueden consultar todas las llamadas que se han realizado y el usuario sabrá cuándo tiene alguna llamada perdida, porque la aplicación se lo notificará. Además, será posible consultar otros mensajes y realizar otras actividades mientras estamos hablando mediante las llamadas de WhatsApp. Según BGR, el servicio de llamadas funciona con gran calidad estando conectados a redes 3G. La calidad se percibe mejor que una llamada de teléfono normal y nos atrevemos a decir que está al nivel de una llamada mediante FaceTime Audio de Apple. Incluso en una red perimetral la característica funcionó igual de bien, dijeron miembros de la web que probaron el servicio. WhatsApp se ha convertido en una de las vías de comunicación más populares del mundo, por eso es necesario tener cuidado con la información que compartimos, ya que cada vez hay más cibercriminales que intentan confundirnos con informaciones falsas. El último caso detectado consiste en una oleada de mensajes de WhatsApp en los que se alerta de un cambio en el número de emergencias 112. Según ha explicado Sophos en un comunicado, el texto que estaba escrito en mayúsculas y acompañado de emoticonos que representan a la policía, a los bomberos y a los servicios sanitarios, indica que se ha cambiado el número en las llamadas desde dispositivos móviles al 088. No es la primera vez que vemos este mensaje, pero sí la primera vez que aparece en WhatsApp. Anteriormente había sido distribuido a través del correo electrónico o con los ya casi olvidados SMS. No obstante, varios días antes del Día Europeo del 112 ha vuelto a salir a la luz. La red está inundada de mensajes fraudulentos y de leyendas urbanas. Es muy importante que no nos creamos lo primero que nos envían, ya sea por WhatsApp, Facebook o correo electrónico. Una simple búsqueda en Google nos ayudará a saber si debemos dar credibilidad a esta información o no, ha destacado Pablo Teijeira, director general de Sophos Iberia. Por su parte, Sophos Iberia ha preguntado directamente al Servicio de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que actualmente el teléfono de emergencias es el 112. Sin embargo, en Euskadi Digital hemos investigado este número de teléfono, que correspondía antiguamente a los servicios de emergencia. En junio de 1998 se realizó el cambio al actual 112, armonizado en toda Europa. En las llamadas que se realizan desde Euskadi, el 088 está automáticamente redirigido al 112. Además, el gobierno vasco recordaba en 2012, ante un bulo similar, que el 088 es un número con coste y que su uso no posibilita determinar las necesidades del ciudadano con exactitud, por lo que desaconseja su uso. La Unión Europea en el año 1991 determinó la necesidad de que todos los países miembros tuvieran un número único al que llamar en caso de emergencia. Tenía que ser un número sencillo y fácil de recordar, un número al que llamar independientemente del país en el que se encontrase el ciudadano. Con estas premisas nació el 112 y se instauró el 11 de febrero como el día para conmemorar la existencia del servicio. Renfe instalará Wi-Fi en sus trenes de alta velocidad y en las principales estaciones de la red de servicio de cercanías, según anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor. Pastor enmarcó esta iniciativa en el compromiso de su departamento con la continua mejora de la calidad del servicio del ferrocarril y con seguir invirtiendo en este modo de transporte tras haber destinado a esta infraestructura un total de 20.000 millones de euros desde el inicio de la legislatura. Así, durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, indicó que lo que a cercanías se refiere, Fomento cuenta este año con un presupuesto de 150 millones de euros para implementar un plan de mejoras en distintos núcleos de las ciudades en las que presta este servicio. Además, la ministra avanzó que el próximo mes de marzo Renfe anunciará mejoras en el plan de fidelización de clientes que, entre otras medidas, supondrá extender las tarjetas de fidelización a los usuarios de cercanías. La red social Facebook ha anunciado que permitirá designar a un amigo o familiar como heredero digital para gestionar la cuenta y hacer un comentario en nombre del fallecido anunciando el funeral o algún mensaje especial. El heredero podrá también responder a las solicitudes de amigos o familiares del fallecido que no estaban conectados en Facebook, actualizar la foto de perfil y archivar los comentarios y fotos de la persona fallecida en la red social. El servicio estará disponible inicialmente solo en Estados Unidos, aunque Facebook planea ampliarlo a todos los países. Los usuarios pueden también informar a Facebook que prefieren que su cuenta se elimine tras su muerte. Hasta ahora, la red social permitía, tras recibir la notificación de que una persona había muerto, que la cuenta de la red siguiese en línea, pero sin posibilidad de edición. Nos dimos cuenta al hablar con gente que había perdido a un ser querido que podíamos hacer más para respaldar a aquellos que tienen algo que decir sobre lo que pasa con su cuenta después de muertos, afirmó Facebook en su blog. Algo menos de una docena de estados en Estados Unidos disponen de leyes para regular los activos digitales. El estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, permite a los padres o representantes legales hacerse con el control de la cuenta en caso de muerte. Google se convirtió en 2013 en la primera gran compañía de internet en permitir a los usuarios elegir herederos digitales para las cuentas de Gmail y servicios de almacenamiento en la nube, entre otros. Un nuevo agujero de seguridad encontrado en Flash permite descargar software malicioso sin que te des cuenta, de ahí que Adobe haya lanzado una actualización para patchear esta vulnerabilidad. Es la tercera vez que Adobe lanza una actualización en menos de dos semanas. Al parecer han sido las empresas Trend Micro y Microsoft las que se dieron cuenta del agujero de seguridad y las que informaron del mismo. Trend Micro ha publicado además un artículo donde detalla el modo de operación del exploit. Así que si todavía sigues utilizando Flash, es necesario que te descargues la última versión para evitar que se descargue software malicioso en tu ordenador. La actualización está disponible en el sitio de Adobe. Muchos usuarios ya están migrando a HTML5 y están abandonando Flash, como recientemente hizo el propio YouTube.
OnePlus One ya puede comprarse sin invitación, pero solo los martes. Hasta el momento, la compañía china OnePlus ha estado dando la oportunidad a los consumidores de adquirir su muy cotizado dispositivo OnePlus One sin necesidad de invitación, pero solo en días muy contados. El último fue el día 20 de enero. Ahora parece que la empresa da un paso más en su estrategia y todo aquel que quiera comprarse un OnePlus One podrá hacerlo sin invitación todos los martes. Habitualmente, la única manera de poder conseguir este terminal es a través de una invitación especial, y de hecho este método no va a desaparecer. No obstante, a partir de ahora la compañía permitirá comprar su smartphone de gama alta todos los martes y sin necesidad de invitación, aunque por el momento se desconoce la cantidad de teléfonos que se pondrán a la venta este día de la semana. OnePlus One seguirá estando disponible en sus dos modelos, de 16 GB por 269 euros y de 64 GB por 299 euros. La promoción estará vigente a partir de las 9 de la mañana y hasta medianoche.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
De esta manera concluimos esta edición de Tecnoticias. Puedes volver a escuchar nuestros informativos anteriores en www.tecnoticias.eu. La información tecnológica continúa en Euska Digital de lunes a viernes en Conectados y en nuestra página web en www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la semana que viene. Eskerrik asko eta hurrengo asterarte.